Estamos hablando del tema de lo que pasa con la crisis y cómo está aumentando el tema de la automedicación, ¿no? Ansiolíticos y demás. Diego, ¿cómo va, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan todos? Muchas gracias por llamar. Sí, estaba escuchando ahí los términos de la charla.
Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo hace que se lleva el registro este de que ha aumentado el tema de la automedicación en la clase media argentina?
El registro hace varios años. Ajá. Esto, por supuesto, sí, el boom, como es de esperar y no los debe sorprender mucho, se disparó en pandemia y en pospandemia. Uh-huh. En pandemia lo que pasó, que generó muchos comentarios entre los colegas y entre los que nos dedicamos también a parte más de salud mental, es que había superado la venta del Prazolam y Clonazepam, que son los ansiolíticos más comunes de muchas marcas comerciales, habían superado el ibuprofeno, lo cual es una cosa bastante... muy llamativa, ¿no? De un estado de cosas y también de un mal manejo de ese estado de cosas. Ajá. O sea, habla a las claras de cómo estamos viviendo, pero a su vez de por ahí a veces los errores que se cometen cuando se intentan manejar esta situación.
Hablas de los terminados en LAM, ¿no? Como se los llama habitualmente.
Exactamente. Sí. Era Prazolam, Clonazepam, Diazepam, casi todos, si uno quisiera ser general, ¿no? Hay excepciones, sí.
Bueno, y acá hay un tema. Claro, acá hay un tema, digo, porque lo que la gente por eso sí sabe es el altísimo grado de dependencia que generan estos, ¿no?
Claro, este grupo, ojo, porque también a veces hay mucho mito con los psicofármacos en general. Sí. Este grupo de moléculas generan un alto grado de dependencia. No son malas moléculas, nosotros las usamos bien usadas, como toda herramienta, ¿no? Una herramienta puede usarse bien o usarse mal. Bien usadas por el especialista, por el médico indicado, etcétera, son excelentes herramientas para un grupo de pacientes. Uh-huh. Ahora, como toda sustancia que uno la toma e inmediatamente se siente bien, tiene riesgos de adicción. La realidad, el problema de estas cosas es ese, que uno toma esta medicación con una indicación, estaba muy ansioso y de pronto se siente bien. Bueno, uh-huh. Obviamente... el riesgo es empezar a usarla en cualquier otra situación. Y encima, nuestro país, la sociedad toda, nos da un montón de motivos. Uh-huh. Por el cual uno podría decir, bueno, me tomo algo porque estoy nervioso, porque estoy mal, etcétera.
Diego, ¿y es posible manejar los ansiolíticos? Es decir, viste que cuando nosotros empezamos a hacer determinadas cosas que por ahí tienen cierto grado de adicción, decimos, no, lo podemos manejar, tranquilos. O es algo que... no tiene un manejo a menos que haya una orden médica detrás.
Mira, si uno, afuera de ser honestos, así como cuando uno habla de cualquier sustancia, puede a veces ser posible, pero no es recomendable. Como vos bien usando un ejemplo que vos decís, bueno, yo puedo, la gente que es, no la que toma vino ocasionalmente, sino la que es adicta al alcohol, también te puede decir al principio que lo podía manejar y de pronto no lo puede manejar más. Acá se da algo parecido. Obviamente en esto... son siempre polifactoriales, hay muchas variables, características de la personalidad de paciente, cómo vive, qué cultura tiene con respecto a la toma de medicamentos. Hay gente que comete el error de oponerse sistemáticamente a cualquier medicación, que eso también es un error, y otra gente que quiere resolver todo, absolutamente todo, con medicamentos, que también es un error. Uh-huh. Entonces, por eso la mirada del especialista siempre es recomendable, porque el riesgo es muy alto.
De todos modos, tengo entendido, por lo menos en la teoría debería ser así, que los ansiolíticos o las pastillas para ayudar a dormir, etcétera, no son de venta libre.
No, ¿qué tal? Es cierto. Y de hecho ocurre, últimamente hay bastante más control sobre ese tema. O sea, son todos con receta archivada, o sea, va por duplicado. El problema ahí es el siguiente. Uno es, a veces se usa demasiado por algunos colegas también, y eso después abre la puerta al paciente a que tome más cantidad o en distintas situaciones donde no se le indicó ocasionalmente. Y el otro tema es el cruzado. Vos de pronto estás en un tratamiento con alguna de estas drogas y tu hermano, tu tío o alguien que lo ves y dice, no, tomate esto que a mí me vino bárbaro. Esto es muy clásico. Que aunque no lo compre en la farmacia, se hace un circuito de ingesta también alto.
Claro.
Veía por ahí que se habla de una cuarta ola, que sería lo que tuvo que ver con la post-pandemia. ¿Esto ya está instalado como?
Sí.
¿Es así?
Sí, cuando se empezó con todo el tema pandemia, pero cuando se habla de la cuarta ola era para diferenciarla, digamos, de la ola de COVID. La cuarta ola es las consecuencias que se han producido a consecuencia de la pandemia. Esto es las consecuencias económicas, las consecuencias en salud, las pérdidas. O sea, el concepto de cuarta ola abarca todo lo lo que vino después.
Ajá.
Lo interesante es que este concepto se barajó y se empezó, apenas empezó. Porque, bueno, digamos, en la historia de la humanidad ha habido muchas pandemias, muchas epidemias, gente que se dedica a esto, y por lo tanto ya se sabían muchos de los riesgos implícitos. Se sabía que aislarnos, más allá que pudiera ser indicado o no, tenía riesgos. Se sabía que las pérdidas de gente que hubiera iba a haber también riesgos. Entonces, ajá, siempre se habló de la primera ola, que era la inmediata, digamos, la gente que se enfermaba y se moría.
Ajá.
La segunda ola era que el impacto que tenía esto en los recursos, las restricciones, las cosas que dejaban de hacerse, controles. Sí, lo mismo que la tercera ola, lo mismo, el impacto que esto tenía. Y la cuarta era el trauma psíquico, la enfermedad mental, el burnout, las consecuencias económicas, que es lo que vivimos hoy.
Bien.
Diego, ¿hay un avance en torno a la salud mental? Es decir, ¿se habla más de salud mental y en tal caso se habla lo suficiente de salud mental o no?
Y mi visión de especialista siempre es que se habla poco, ¿no? Pero sí, uh-huh, se habla mucho más. De hecho,
se habla más.
Con ustedes acá hablando tiene que ver con eso. A veces se habla mal. Lamentablemente, la explosión de las redes sociales han generado un montón de TikTokers, YouTubers, Instagramers, y mis hijas me actualizan siempre.
Va cambiando término los términos, sí, sí.
Claro, sí. De gente que hace una especie de autoayuda, de New Age, que dicen un montón de barbaridades porque no hay control sobre el tema, y bueno, más que a mí amargarme en lo personal,
claro,
siempre
veo
estas cosas, y a veces eso aumenta incluso el estigma sobre la salud mental, porque por ejemplo, si yo me subo a un Instagram diciendo que la depresión o la ansiedad tiene que ver con la energía positiva y si uno quiere puede salir, lo que estoy haciendo es a la pobre persona que padece un cuadro depresivo caerle encima como si fuera responsabilidad suya, por ejemplo, ¿no?
¿Sabes qué? Encontré hace algunos días dos notas vinculadas con la salud mental de los estudiantes, que muchas veces termina siendo muy compleja por la situación de bullying, y la justicia está fallando a favor de estudiantes o poniendo multas en
hoy vi un caso, sí,
en escuelas que no se comprometen.
A los colegios que no se ponen.
Creo que hubo acá en Ensenado un caso hace no tanto tiempo, y en Mar del Plata a una chica que le hicieron bullying durante 3 años, la escuela, por no comprometerse y no intervenir, le tiene que pagar, creo que 6 millones de pesos, sí, una cosa así.
Sí.
¿Sirven las multas para terminar con esto, para tu forma de ver, para tratar de que los chicos tengan cierto grado de igualdad y que no sea afectada la salud mental por el bullying?
No, las multas no sirven, como las multas tampoco van a terminar con las infracciones de tránsito, pero probablemente la multa lo que haga es obligar a que estos estamentos públicos tomen más conciencia.
Uh-huh.
O sea, nada de esto tiene una solución única, una sola medida. Es un cuerpo de medidas.
Uh-huh.
Entonces, en ese punto, desconozco el caso puntual, así que no quiero abrir juicio sobre
esto,
porque
sería
irresponsable, pero claramente es responsabilidad de la escuela como organismo tomar algún tipo de decisión. Las situaciones de bullying, hoy no estoy diciendo nada nuevo, volvemos al tema redes y internet, permiten que un chico, lamentablemente, el bullying no sea solo intraescuela, sino que sea las 7x24x365 días, lo cual es absolutamente torturante.
Claro.
O sea, un chico que sufre bullying, tenemos que pensar que no es, qué sé yo, mi época, yo tengo 56 años, donde a uno le podían hacer bullying durante la época de la escuela, uno lo podía pasarlo mal, qué sé yo, pero pues iba a su casa y quedaba como más aislado de esto. Eso actualmente no se da.
Cambios
en este punto,
en la sociedad.
Creo que igual las escuelas también tienen que tener capacitaciones y gabinetes de gente especializada en estos temas.
Diego, volviendo al inicio de la charla, lo que tiene que ver con este aumento de los ansiolíticos y todo en la clase media, cuidado, ¿no? Entonces, con el Rivo, con el Clona, con todo eso, con responsabilidad, como consejo, ¿no?
Lo que yo digo siempre es, hay que consultar con los especialistas.
Claro.
Pero no por una cuestión de poder, monopolio, como se dice, no, porque son las personas que conocen. O sea, toda sustancia tiene efectos adversos, tiene contraindicaciones, hay cosas que conviene no hacer cuando uno está bajo el efecto de sustancias, hay sustancias que son buenas en cierta dosis y son malas en otra dosis.
Uh-huh.
Entonces, hay que entender que lo que le hizo bien a mi tío no me tiene que hacer necesariamente bien,
claro,
a mí.
Claro.
Y por otro lado, a veces, yo esto lo veo como especialista, antes de llegar al Clona o al Rivo, como bien dijiste vos, uno puede hacer otras cosas. Entonces, la intensidad amerita otra cosa más interesante.
Vayan.
Mi foco de estrés es crónico.
Sí.
¿Me conviene tratarlo con una droga cuyo uso crónico me produce problemas? ¿O tengo que hacer otro abordaje? Estas preguntas no las puede contestar mi familiar. Las tengo que dar un especialista.
Claro.
Entonces, la cosa es mucho más compleja, de tomo algo, porque como yo le digo a veces a mis pacientes, un poco en chiste y en serio, claro, empezaste a tomar esto, mañana te llegó la cuenta de gas y te tomás un cuartito. Pasado mañana discutiste con tu mujer,
otra cosa.
Un cuarto. Y eso es una escala que no termina nunca.
Tenés deudas, perdió tu equipo, lo que sea, no paras nunca, claro, claro.
Exactamente, yo escuchaba analizarlo de partido así y decía, bueno, listo, entonces. Me tomo un cuarto y ya me tengo más tolerancia con los resultados.
No, la vida es otra cosa. Diego, fue un placer, como siempre, muy didáctico y hemos aprendido. Te mandamos un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Que tengas buen día. Diego Sarasola, médico psiquiatra, atente con la automedicación.
La Cielo. Aire puro. InfoCielo.